Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes y una canción. Gracias a todos por recibirnos en su hogar.
¿Cuánto camino tuvo que recorrer el hombre primitivo para llegar a la primera civilización? Crear una lengua para comunicarse, sentar las bases de las ciencias naturales, agricultura, matemáticas, arquitectura, astronomía, sociología, administración, etcétera, etcétera. Esta es la historia resumida de los Olmecas, la primera civilización de México y de América.
En el año 1200, tal vez desde el 1500 a.C., vivieron los Olmecas en la cálida región costera, entre Tabasco y Veracruz. Se destacan, entre varias, tres localidades importantes habitadas por ellos: La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Ocurre aquí el momento más importante en toda la historia antigua de Mesoamérica. Las tribus nómadas tienen una razón para quedarse, y muchas circunstancias convergen en un punto: una mayor madurez de los dirigentes, un pueblo relativamente poco numeroso y algunos momentos de ocio organizado. Todo el conjunto hizo saltar la chispa de la primera civilización. Los Olmecas, o habitantes del Hule, vivieron en un área de unos 12.000 kilómetros cuadrados. Al norte, el Golfo de México. Al sur, las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Al oriente, el río Tonalá. Y al poniente, el río Papaloapan. Como en Egipto y la Mesopotamia, aquí también los ríos jugaron un papel en el desarrollo de la civilización. Pero en tanto las más antiguas civilizaciones enfrentaron la resequedad de la tierra, los Olmecas lucharon contra las tierras inundadas. El paisaje era de agua y selva, poco propicio al urbanismo, a diferencia del resto del altiplano mexicano y del mundo antiguo desarrollado en otros continentes. Como quiera que hayan sido las circunstancias, debemos a los Olmecas y a los pueblos contemporáneos el arranque de nuestra civilización. El gran paso estaba dado. Los Olmecas habían decidido establecerse ahí, frente al mar, al pie de la sierra, entre los ríos más caudalosos. Conocían la agricultura, al menos la trilogía: maíz, calabaza y frijol. Tal vez algodón, cacao y tabaco. Disponían del venado, mono, tapir, jabalí, iguana, tlacuache y armadillo. Podrían completar su dieta con el pato silvestre y la perdiz. En el rango artístico tenían al faisán y en el religioso al jaguar. En el inicio de la primera civilización indígena, podemos suponer, más por evidencias presentadas por los pueblos que lo sucedieron que por testimonios arqueológicos, que ellos dispusieron de animales domésticos, tales como el guajolote, la abeja real y el perro. Con toda seguridad, los iniciadores de la civilización tenían herramientas de piedra para rozar la vegetación que invadía constantemente los terrenos agrícolas. Disponían también de herramientas para cortar la madera, remover la tierra y tallar la piedra. No era fácil, ni siquiera posible hacer caminos duraderos en la selva. Tampoco conocían la rueda, ni tenían bestias de carga. Pero utilizaron los ríos como caminos naturales y se deslizaron por ellos en barcazas. Los Olmecas sentaron las bases de la arquitectura mesoamericana, a pesar de que sólo disponían de tierra para sus edificaciones. Los intentos para utilizar piedra de basalto traída de lejos no se repitieron por los altos costos y la lentitud del acarreo. La planificación de las construcciones, generalmente norte-sur, la idea de pirámide como un bloque sólido para soportar edificios y de ordenar estos alrededor de plazas, son parte del legado de los olmecas. Si la arquitectura es modesta, la escultura es extraordinaria. Cabezas colosales de piedra, hasta de 11 toneladas. Altares monolíticos, prismas de base rectangular talladas sus caras laterales, a veces con atlantes que habrían de perdurar en otras civilizaciones. La mejor escultura del mundo antiguo mesoamericano está representada por el luchador olmeca, figura clásica de la belleza masculina. Erguida la cabeza, la mirada alerta, los brazos ligeramente levantados, los puños cerrados a la altura del pecho. Aún sentado, están sus miembros en tensión, dispuestos a la lucha.
Hace tiempo, 3500 años, nació en Tabasco y Veracruz. Tres zapotes, la venta, fueron la cuna de nuestra civilización. En 1000 años pusieron los olmecas las bases y la cimentación de las culturas indígenas y de la mañana, del mundo que luce mejor. En la selva es un nombre el jaguar,
es un nombre el jaguar,
es un nombre, o es un dios animal. Las columnas labradas de basalto que sostienen la bella construcción, más resistentes que el tiempo tenaz, por las cabezas olmecas lo miran pasar. Hace tiempo, 3500 años, nació en Tabasco y Veracruz. Tres zapotes en la venta fueron la cuna de nuestra civilización. En 1000 años pusieron los olmecas las bases y la cimentación de las culturas indígenas y de la mañana, del mundo que luce mejor. En la selva es un nombre el jaguar,
es un nombre el jaguar,
es un hombre, pues un dios animal. Las columnas labradas de basalto que sostienen la bella construcción, más resistentes que el tiempo tenaz, por las cabezas olmecas lo miran pasar.
Hace unos 3500 años iniciaron los olmecas la primera civilización americana. ¿Recuerdas los lugares donde se establecieron?
Entre Tabasco y Veracruz, a la orilla del mar, que frecuentemente inundaba la tierra hasta hacerla pantanosa entre los manglares y la selva. Hay testimonios de su paso, principalmente en Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta.
¿Sabes el significado de la palabra olmeca?
Habitante del país de Lule.
Considerando la ausencia de piedra en la región que habitaron los olmecas, encontramos una razón por la que este pueblo no intentó grandes construcciones con este material. Sin embargo, tuvo logros extraordinarios en la escultura. ¿Podrías mencionar algunas de estas famosas esculturas de los olmecas?
Cabezas colosales de basalto, bloques de serpentina.
Columnas de basalto también, en parte naturales, en parte talladas como atlantes, imitadas después por otras civilizaciones. También son importantes los altares tallados de una sola pieza y sus herramientas hechas de piedra volcánica oscura, más compacta y resistente que el basalto, decoradas con signos simbólicos y figuras humanas.
Explica, utilizando el lenguaje natural que usas a diario, la siguiente estrofa de la canción. En la selva es un hombre el jaguar. ¿Es un hombre o es un dios animal?
El jaguar es el animal más poderoso que conocieron en la selva los olmecas. Es por eso que lo deificaron e idealizaron al punto de la imitación y de la dualidad, sin distinguir los límites entre lo animal y lo divino.
La escultura más conocida de la cultura olmeca y la más valiosa del mundo antiguo es el luchador olmeca. Haz una breve descripción. Podrás encontrar su figura en cualquier libro de historia de México o en el internet.
Una figura de hombre, en plenitud de la vida, tallada en una piedra, ligeramente heterogénea, que hace resaltar no solo la proporción perfecta, la armonía y fortaleza de sus músculos, la cabeza erguida, pelada a rape, los brazos levantados a la altura del pecho, sino también y sobre todo, la mirada alerta y decidida y todas las partes de su cuerpo dispuestas a la lucha.
Impide el desarrollo de ríos navegables, pero a cambio, las grandes diferencias de nivel se utilizan en las presas para la producción de energía eléctrica, irrigación y regulación del nivel del agua para evitar inundaciones. Las llanuras costeras, por su parte, han captado arcillas y limos de las zonas montañosas, traídas por los ríos en suspensión, gracias a la velocidad del agua en las fuertes pendientes de la sierra. Pero al llegar al pequeño desnivel de la llanura, no tienen fuerza para transportar su carga y la dejan en las tierras bajas, enriqueciendo el suelo para la agricultura. Un análisis de las condiciones climáticas en los distintos puntos de la superficie terrestre, con alturas diferentes sobre el nivel del mar y la misma latitud, nos indica que hay una temperatura más alta en la costa y más baja en la montaña. Esto se debe a que a nivel del mar el aire tiene más densidad y puede absorber mayor cantidad de calor del sol. A medida que crece la altura, el aire más enrarecido tiene menos densidad y menos poder de absorción del calor. A manera de ejemplo, tracemos una línea recta con rumbo al oriente, partiendo desde el Nevado de Toluca, teniendo cuidado de anotar en cada punto importante la altura sobre el nivel del mar y la temperatura. Siguiendo la misma dirección, pasaríamos sucesivamente por Volcán Nevado de Toluca, 4.690 metros sobre el nivel del mar, 4 grados centígrados. Volcán Tlaloc, 3.690 metros sobre el nivel del mar, 9 grados centígrados. Volcán Popocatépetl, 5.465 metros sobre el nivel del mar, 0 grados centígrados. Ciudad de Puebla, 2.100 metros sobre el nivel del mar, 19 grados centígrados. Volcán Citlaltépetl, 5.610 metros sobre el nivel del mar, menos 1 grado centígrado. Laguna Mandinga, 0 metros sobre el nivel del mar, 30 grados centígrados. Observamos que en la mayor altura la temperatura es menor y que a nivel del mar la temperatura es más elevada. Es decir, hay una relación directa entre elevación y temperatura. Curiosamente, la mayor diferencia de temperatura, 31 grados centígrados, ocurre entre dos lugares cercanos, Citlaltépetl y Mandinga. La razón es que entre ambos lugares ocurre también la mayor diferencia en elevación, 5.610 metros.
Las sierras son paralelas con el nivel marino de la costera. El altiplano entre las sierras madres se ve llamar. Y también una sierra que mira al cielo. Corre que sube por un pilón de piedras hasta las nubes. La depresión del Balsas o la Hondonada. Al sur las cumbres de la montaña, Sierra Suriana, los mares que te bañan son de esmeralda. Llanuras de la costa, tenemos dos. Buenas para la siembra de la región. El sembrador que siembra la semilla de su canción. La blanca plataforma de Yucatán, de Mérida, Campeche, Chetumal, es el maya, orgullo de los mayas, Chichen Itza. La sierra chiapaneca tiene en su cima pájaro que canta con la marimba, vibra que vibra, son voces de la selva, de fuerza viva.
¿Las formas principales del relieve de la superficie de México?
El relieve de la superficie de México está compuesto por serranías y altas montañas, extensas mesetas, valles y llanuras.
¿Conoces el nombre y la forma característica de cada elemento del relieve?
Algunas formas del relieve mexicano son alargadas y paralelas con la línea costera, como la Sierra de Baja California, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, llanura costera del Golfo de México, llanura costera del Pacífico y la depresión del Balsas. Por otra parte, el altiplano, el sistema volcánico mexicano y la Sierra de Chiapas tienen formas irregulares. Otro elemento digno de mención es la plataforma de Yucatán, prácticamente plana, que tiene la forma exacta de la península del mismo nombre, porque las rocas calizas que la forman la ocupan por completo.
Menciona los puntos más elevados y los puntos más bajos del relieve mexicano.
Los puntos más elevados están en la cima de los volcanes Citlaltépetl con 5.610 metros y Popocatépetl con 5.465 metros sobre el nivel del mar. Las alturas menores se encuentran en las planicies o llanuras costeras del Pacífico y el Golfo de México y en la plataforma yucateca.
¿Lo abrupto del terreno no le permite a México ser un país agrícola, ni contar con ríos navegables. Sin embargo, el terreno montañoso tiene ventajas para quienes se han adaptado a las difíciles condiciones impuestas por la altura. ¿Cuáles son?
Los mexicanos se han adaptado desde siempre a las difíciles condiciones impuestas por el terreno montañoso, el cual muestra sus riquezas interiores en los acantilados de las montañas y en los cortes de los ríos. Con frecuencia, sus aguas acarrean tales riquezas y las depositan a la ribera de los ríos. México es un país minero. Desde el año 1000, cuando los mixtecos trabajaban el oro y la plata en brazaletes, collares, pendientes e incensarios, modelos de orfebrería que hasta la fecha se conservan.
México también ha aprovechado la diferencia de nivel construyendo grandes presas para producir energía eléctrica en gran escala. La mayor parte de la energía que se consume en el país es hidroeléctrica. Estamos ya en la sección de diccionario. Contorno, conjunto de líneas que delimitan una composición.
Obviamente, que salta a la vista, sin duda alguna.
Minerales preciosos, oro, plata y platino. Este último no se ha encontrado en México.
Arcilla, tierra finamente dividida, constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, que procede de la descomposición de minerales de aluminio, blanca cuando es pura y con coloraciones diversas según las impurezas que contiene. De alfarero, la que, empapada en agua, da color característico, se hace muy plástica y por calcinación pierde esta propiedad, se contrae y queda permanentemente endurecida. Suspensión. Se dice de una partícula o de un cuerpo que se mantiene durante un tiempo más o menos largo en el seno de un fluido sin asentarse. Si el fluido está en reposo, el cuerpo suspendido es de muy pequeñas dimensiones, pero si el fluido está en movimiento, como un río que corre a gran velocidad, las partículas en suspensión suelen ser de gran tamaño.
Desnivel, diferencia de altura entre dos o más puntos.
Latitud, distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al ecuador, contada en grados de meridiano.
Densidad, cualidad de denso. Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. De población. Número de individuos de la misma especie que viven por unidades de superficie.
Aire enrarecido. En las capas superiores de la atmósfera, el aire es más ligero y, en consecuencia, con menos poder para absorber el calor del sol. Se dice entonces que el aire está enrarecido. Escuchamos en este programa música de José Carlos Salinas. Cantó para ustedes Otmar de la Rosa. Narrador, Eduardo Bermúdez. Letra de las canciones, guiones radiofónicos y producción del programa, Jaime Armando Camacho. Conducción del programa, Alicia Camacho, y colaboración especial de Diana Rodríguez. Invitamos a todo el público a participar en poesía coral, canto, teatro, narración de cuentos, preguntas y respuestas, opiniones y miniconferencias. Comuníquese al teléfono 012-4444-53486 o al correo electrónico cancionero-didáctico@yahoo.com.mx. 9, 18 años, ¿y qué?